La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Te saluda Antonio Vilera desde el control de sonido. Yo soy María Treviño. Te damos la bienvenida. Te abrimos las puertas de nuestra casa, puertas, ventanas, de todo, en este viernes 4 de marzo, porque tenemos muchas cosas que contarte y muchas ganas de estar contigo en esta pendiente cuesta abajo ya del fin de semana, de la semana ya. Te traemos planes para disfrutar, aunque tengamos mal día, porque hay que poner buena cara, eso de que si la vida te da limones, pues hacemos una limonada y le ponemos hielo, aunque haga frío. Te ponemos primero al día de lo que está pasando, lo que es actualidad a día de hoy, en este viernes, te lo cuenta Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues la última hora pasa por las reacciones al inicio de los trámites para que Cotobade y Cerdedo se fusionen. De eso ha hablado hace unos minutos la presidenta de la Diputación de Pontevedra. La Diputación, un organismo que tendrá que emitir un informe favorable para esa fusión, y de eso también hablaremos ahora con el alcalde de Cotobade. Será alguno de los temas que centre nuestro informativo de las 2:20.
Bueno, información general, y tenemos también previa de competiciones a partir de las 4:10, nuestro tiempo de deportes local y comarcal. ¿Qué destacamos a estas horas, Silvia?
Pues que ese tiempo nos va a pillar con el Pontevedra entrenando, porque a las 3:30 comienzan esa última sesión antes de viajar a Astorga. Juega fuera el Pontevedra, también el Teucro contra el Puerto Sagunto, y aquí en nuestras comarcas tendremos derbi en baloncesto en Liga Leve, Xuven Cambados, Marín en Cepeixe Galego.
Bueno, pues mucho deporte a partir de las 4:10 aquí en la COPE, en COPE Pontevedra. Y ahora el puerto de Vilagarcía de Arousa te trae la información meteorológica de hoy y del fin de semana. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lluvia, frío, viento a estas horas, ¿y qué más?
Pues, ¿qué más? Oleaje, si quieres podemos añadir, porque de momento hoy nos espera un día de cielos cubiertos, con esas lluvias que se van a intensificar de cara a esta tarde, y además bajando la cota de nieve a unos 700-800 metros de altitud. Fuerte viento, sobre todo hoy en zonas de interior, hasta 70 kilómetros por hora están previstos, y de hecho tenemos aviso amarillo activado durante esta tarde. También oleaje, puede llegar a los 5 metros de altura, por lo tanto, mucha precaución también aquellos que se encuentren cerca de las costas y del litoral. Las temperaturas hoy se mantienen en 10 grados en Vigo, 11 en Pontevedra y 9 grados en Lalín o en Cangas. Mañana se mantendrán estas temperaturas frías, los avisos por oleaje y también las lluvias, aunque con un carácter más débil. El domingo lo bueno es que quedará poco rastro de las lluvias, sobre todo por la tarde, cuando incluso podemos disfrutar de ratitos de sol.
Pues es lo que tenemos en este fin de semana, así que bueno, hay planes para todos los gustos y te los vamos a traer. Pero antes vamos a hacer repaso por lo que ha sido noticia esta semana y ponemos la lupa en la actualidad política. Tendremos con nosotros en unos minutos a la diputada en el Congreso, a Alessandra Fernández por Marea, pero ahora también vamos a evaluar la actualidad con Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, que también ha estado en el candelero esta semana, nunca mejor dicho. Arrancamos nuestro tiempo de entretenimiento en COPE Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de esta semana. Uno de ellos, son dos partes, tenemos a una de las parejas, en este caso Jorge Cubela, alcalde de Cotobade. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer se aprobaba en ese inicio de los trámites de la fusión de ese nuevo concello que será Cerdedo-Cotobade, y todavía no se ha hecho, ya están poniendo trabas algunos entendidos como el BNG y el PSOE, que dicen que es que no es que le moleste el fondo, sino es la forma. No es que le parezca mal la fusión, pero no les gustó que se enteraran después que el presidente de la Xunta, en este caso, por ejemplo. ¿Qué ve usted aquí? ¿Ve una preocupación verdadera hacia lo desconocido o ve un interés político?
Veo argumentos baladíes.
Los argumentos baladíes son aquellos que se sostienen para poder oponerse a algo sin ofrecer una alternativa. Pues nosotros ayer presentábamos una propuesta, un proyecto, una alternativa, a fin de cuentas, y el PSOE se limitó a decir no sin proponer nada de futuro para Cotobade. Y en este sentido, pues en estos momentos no sirve decir no ni para fijar población, ni para tener más recursos, ni para reducir gastos, ni para tener más ingresos. Sirve para ser inmovilista, que es lo que siempre ha sido el Partido Socialista en Cotobade. Mientras otros ayuntamientos recibían recursos, infraestructuras, Cerdedo, por ejemplo, nosotros siempre vimos pasar el sol por la puerta. Y nosotros, el actual equipo de gobierno de Cotobade, no va a dejar pasar el sol por la puerta. Con valentía, con transparencia, con honestidad, estamos presentando un proyecto de futuro. No voy a apelar a aquella famosa frase de hay que pensar en las generaciones y no en las próximas elecciones, pero nosotros estamos pensando en las próximas generaciones y no en las próximas votaciones. La oposición sí.
Y sobre las dudas que se siembran sobre los centros de salud, los colegios, las sedes de los ayuntamientos, en la práctica, cuando los ayuntamientos se fusionen, ¿qué garantías hay de que la vida, si no mejor, que siga igual para los vecinos, que un vecino de Cotobade no tenga que ir a Cerdedo a pedir un certificado de padrón?
Pues la garantía jurídica, ya no política, sino jurídica, es la propuesta de un convenio que regula una serie de capítulos de lo que sería la fusión de los dos ayuntamientos. En uno de ellos se dice claramente que las dos casas consistoriales siguen y seguirán estando abiertas. Eso, ante una posible pérdida de servicios o departamentos, lo que consigue es blindar los departamentos, los servicios y todas las prestaciones que cualquier vecino de cualquiera de los dos territorios vienen realizando en sus correspondientes ayuntamientos. Y en ese sentido es una principal garantía. No ha habido muchas fusiones en Galicia en los últimos años. Nos podemos comparar en este punto con la que ha habido, con Oza dos Ríos y Cesuras. Los alcaldes de ambos ayuntamientos, cuando comenzaron esto, manifestaban lo mismo, que las dos casas consistoriales iban a seguir abiertas. ¿Qué sucede 4 años después? Lo que sucede es que las dos casas consistoriales siguen estando abiertas, prestando los mismos servicios en cada una de ellas. Entonces, por lo tanto, si aquí el proceso evolutivo de la planta municipal de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes va a pasar de manera irreversible a la fusión voluntaria de sus municipios, lo que no tendría lógica es que si las primeras fusiones dejasen de prestar servicios, cerrasen ayuntamientos o cerrasen centros médicos o colegios, os imaginaréis que en este país no se volvería a hacer una fusión en la vida. Y lo que se quiere promocionar e incentivar es lo contrario. Y por lo tanto, si queremos hacer una defensa estratégica de nuestros servicios, sean municipales o autonómicos, lo que necesitamos es tener más peso político, que es a lo mejor lo que no tenemos ahora. En este sentido, vamos a consolidar un ayuntamiento de más de 6.000 habitantes.
Uh-huh. Ha hablado usted también de peso nivel de local, nivel autonómico, pero se salta el paso de lo que es la administración provincial, que también tiene que dar su opinión en este caso.
Sí, la Diputación de Pontevedra tendrá que emitir un informe en todo este proceso de fusión que se ha iniciado ya, y hoy precisamente la presidenta de la Diputación se quejaba de no haber tenido conocimiento por el momento de esa fusión, porque desde que lleva en el cargo todavía no se ha reunido con el alcalde de Cotobade. Sigue pendiente esa visita institucional, que se conozcan oficialmente los dos presidentes, en este caso alcalde y presidenta.
La presidenta de la Diputación tiene todos mis respetos. Distintamente del partido político que gobierna ahora mismo en la Diputación, el Ayuntamiento de Cotobade y su alcalde lo que quiere es mantener las mejores relaciones con todos los ámbitos administrativos. En este sentido, pues yo no le he podido trasladar este asunto, porque ya no solo por hablar de la fusión, pero en los 8 o 9 meses que puede llevar de presidenta, a mí aún no me ha convocado a una reunión, como si ha hecho ya con muchos y numerosos alcaldes del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego y algunos de mi partido. Y en este sentido, pues es una llamada que todavía no he recibido. Y por lo tanto, pues bueno, a pesar de eso, nosotros en la semana pasada, en los alcaldes de Cerdedo y de Cotobade, le solicitábamos una entrevista para poder explicarle pues nuestro planteamiento y solicitarle que, igual que el Estado y la Xunta de Galicia han aprobado mediante ley numerosos incentivos para las fusiones voluntarias de ayuntamientos, que la administración de la que podemos depender en colaboración más los ayuntamientos pequeños, como es la Diputación, pues pueda aprobar unas medidas parecidas. En ese sentido, pues ahí apelamos, aunque ella sea de Vigo, a que desde los ayuntamientos pequeños pues nos apoye, incluso con medidas económicas y con porcentajes más altos de los que nos corresponden ahora. A partir de ahí, pues bueno, yo me imagino que ella se guiará por los razonamientos políticos del Partido Socialista de Cotobade y de Cerdedo.
Bueno, con la ausencia actual de lo que es la diputación en este tema, de la fusión, ¿ustedes siguen con esos pasos? ¿Cuál es ahora el siguiente paso previo después de los plenos de ayer?
Pues nosotros vamos a seguir reuniéndonos con todo el mundo. Yo quedo emplazado hoy con los vecinos de la parroquia de Tenorio para explicarles el planteamiento que tenemos, decirles cómo va a ser el proceso, y a partir de ahí, por ejemplo, ahora se va a abrir una posibilidad jurídica muy importante, como es una exposición pública, para que todos los vecinos, todos los colectivos, puedan tener acceso al expediente. Eso es muy importante. Hasta ahora no han podido tener acceso al expediente porque no estaban sometidos a una exposición pública. Y a partir de aquí lo que esperamos es la colaboración o la propuesta de alternativas. Evidentemente aquí ya ha habido mucha gente, por motivos políticos, que se ha manifestado no desde el conocimiento de la noticia. Entonces con eso también jugamos. Nosotros hemos abandonado la lucha partidaria, anteponiendo nuestros vecinos y nuestros recursos a lo que puedan ser las próximas elecciones. Algunos ahora tratan de sacar cabeza cuando han estado desaparecidos en los últimos 4 años, legítimamente lo pueden hacer, evidentemente, pero los que estamos currando, sacando al ayuntamiento propuestas, proyectos y demás, esos importantes anuncios que hemos realizado a lo largo de los meses de enero y febrero para Cotobade, como el traslado del centro de Cotorredondo a Carballedo, el casi 1,5 millones de euros para el saneamiento de la parroquia de Tenorio, o muchas cuestiones que estamos poniendo en marcha y que se conocerán en las próximas semanas, pues desde la legitimidad democrática que tenemos de ser gobierno, estamos proponiendo un proyecto ambicioso.
Bueno, pues terminamos también pidiéndole opinión sobre todo en el panorama nacional, que es un día clave hoy desde el destino de España. Vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta de las votaciones de la investidura a Pedro Sánchez. Cada vez se ve más lejos un pacto PSOE-Podemos en este caso. Si vamos a segundas elecciones, es una pregunta muy repetida en este caso, pero con las reacciones que está habiendo, por ejemplo, con los temas de Otegi, por ejemplo, en el Pablo Iglesias en Podemos, o las mareas, también hablando de un posible referéndum, como vamos a preguntarle después a Alessandra Fernández, en este caso, la gente se echa para atrás en su voto. ¿Esto pasará también con el resto de los partidos? No sé qué visión tiene usted.
Bueno, aquí lo que estamos asistiendo desde las últimas elecciones generales es a un engaño masivo por parte de los partidos de la oposición. El PSOE decía en campaña, Pedro Sánchez, que no iba a pactar con Ciudadanos. Ciudadanos ha salido al rescate de Pedro Sánchez. Podemos ni se sabe ni se espera. Y las mareas que decían que iban a tener grupo propio, estamos viendo cómo son una sucursal de Podemos en el Parlamento español. Y por lo tanto, aquí estamos asistiendo al esperpento. Y el esperpento va a conducir a unas nuevas elecciones, que nadie tenga la menor duda. Veíamos como salidas de tono de Pablo Iglesias llamando a Felipe González una serie de improperios que, pues por supuesto que yo no comparto, primeramente porque fue un presidente elegido democráticamente, fue presidente, primer ministro de nuestro país, por lo cual ya me merece un respeto, y por lo tanto yo creo que los algoreros que han desembarcado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que los españoles vean que aquí han venido a hacer teatro y no a hacer propuestas y a cambiar el sistema, y que el sistema se tiene que cambiar entre todos, y se tiene que cambiar con el PP.
Bueno, pues vamos a ver también la opinión ahora, en este caso, de Alessandra Fernández, diputada por Marea en el Congreso. La tenemos con nosotros. Antes, un consejo publicitario. Muchísimas gracias a Jorge Cúbela, alcalde de Cotobade.
Muchas gracias a María Silvia.
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Y seguimos con actualidad. Hoy segunda votación, como estábamos recordando ahora mismo, de esa investidura de Pedro Sánchez, que si no hay cambios, será fallida de nuevo. Nosotros lo podemos seguir desde COPE en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo en directo, pero en primera persona lo va a vivir, por ejemplo, la diputada de Marea en el Congreso, Alessandra Fernández, que nos atiende en estos momentos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarle desde aquí. Queremos hacer referencia a lo que pasó esta semana en el Congreso. Vosotros habéis rechazado la investidura de Pedro Sánchez porque según habéis reconocido, el PSOE no ha sido serio en las propuestas que además os entregó justo antes de esa investidura. Y de tener casi cerrado un pacto, habéis pasado de estar prácticamente enfrentados al Partido Socialista. ¿Qué es lo que más os ha ofendido para dar ese cambio?
Bueno, yo creo que no es una cuestión de ofensa, es una cuestión de programa, de ver cuáles son las propuestas que se planteaban en acuerdo con Ciudadanos. Nos estivemos dispuestos a dialogar, a estar na mesa, bueno, cando abrimos esa mesa de negociación, víamos claro que tiñamos diferencias, sobre todo nos aspectos económicos. Nos entendíamos que para que hubiese algún tipo de cambio político era indispensable, por exemplo, blindar o estado de benestar, dese parar coas privatizacións e os recortes, e iso require unha serie de investimentos. E a diferencia era que o Partido Socialista, co seu acordo con Ciudadanos, pois marca outro rumbo económico, marca un rumbo de continuidade coas políticas de austeridade, de recortes e de privatizacións. Entonces, nos, chegado a determinado punto, dixemos que era incompatible os dous programas que se estaban planteando. Entonces, nos seguimos dicindo que estamos abertos a diálogo, seguimos dicindo ya ao Partido Socialista que reconsidere o seu pacto con Ciudadanos, un micropacto, como decía outro día no Congreso, micropacto porque non leva a ningún lado máis que a gran coalición, que non se seguimos dispostos a falar, pero teria que ser realmente cun programa de cambio, que si dan os números para un programa de cambio. Dixeron yo outro día todos os partidos políticos, excepto Ciudadanos, el Partido Popular, que sí daban los números para un proyecto de cambio y que son una cuestión de voluntad política de Pedro Sánchez.
Bueno, lo que se pide, lo que queremos ver los españoles también es su unidad y coherencia dentro de los partidos. En cambio, hay discrepancias dentro de los mismos. Sin ir más lejos, Manuela Carmena pide que se recapacite y que acepten apoyar a la investidura del PSOE, cosa que Pablo Iglesias lo rechaza. Entonces, que queremos saber por dónde tira usted, por ejemplo.
Es una cuestión del programa. Nos no podemos asignar un programa que político que sea seguir con las privatizaciones, con recortes, seguir desmantelando todo o estado de bienestar, seguir recortando derechos laborais. Nos no podemos asignar ese programa porque tenemos un compromiso también con votantes, tenemos un compromiso por cambiar a situación e o panorama político, e o que creo que ten que facer o Partido Socialista, si realmente segue sendo algo de socialista, reconsiderar o que está firmando, porque un programa da dereita, un programa digno da dereita neoliberal, e creemos que, bueno, o Partido Socialista está perdendo absolutamente a súas siglas, ¿no?
Recordamos el discurso de Alexandra Fernández, fue uno de los más comentados esta semana en el Congreso. Hablaba usted de magia, de que se puede hacer magia. Dicen los expertos que de magia no se puede vivir y hay que ser realistas, y precisamente en el Congreso estamos viendo demasiados castillos en el aire esta semana.
Bueno, o poema ao que apelaba, que era de Xoana Torres, era tamén unha chamada a que sempre estamos agardando que nos conten as historias, pero que nós tamén podemos ser partícipes. Neste caso, o poema era de Penélope, falaba como muller, que as mulleres, ademais de agardar, ¿no?, que nos fartamos de agardar, podemos tomar as nosas decisións e querer ser libres. E eso mesmo ao nivel do conxunto da cidadanía, ¿no? E era nese sentido a maxia de coller as rendas da situación, darlle pa diante e decir as cousas así non, e creer que é posible outro modelo económico e outra forma de compartirlo, de relacionar como sociedade.
Incluso podría caber dentro de ese mundo de magia un referéndum en Galicia, como está pasando con Cataluña.
Nos creemos que o momento, o proceso constituinte que nos decimos en Cataluña e Galicia son completamente diferentes. En Cataluña é certo que existe unha masa crítica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de cataláns e catalás que piden o referéndum. É certo que en Galicia os tempos son outros. O que nos entendemos é que existe unha plurinacionalidade e que a única forma de resolver un encaixe territorial será preguntándolle aos diferentes povos que o que queiran ser. E iso significa simplemente máis democracia. cos tempos e os ritmos que cada un dos povos se marque, pero simplemente unha cuestión de entender que hai que consultarlle á cidadanía, hai que é unha cuestión de autogoverno, é unha cuestión tamén, como decía outro día, no caso galego de que máis autogoverno e unhas políticas pensadas para o país son imprescindibles tamén para un cambio socioeconómico, porque dependemos dunha serie de sectores productivos propios, temos unha realidade pois de dunha poboación embellecida, dunha dispersión territorial propias que precisan de medidas concretas.
También tendrán una postura como partido, de decir, Galicia estaría mejor sirviéndose por autonomía que en conjunto de España.
O que temos claro que Galicia sí que necesita, como suxeito político propio, ter unha serie de cuestións que ten que resolver Galicia e ten que ser coa voz dos galegos. O resultado final do que sería, por exemplo, unha consulta, nos, como somos moi moi democráticos, entenderíamos que sería o que a cidadanía decidise. É unha cuestión, volvo a repetir, de que a cidadanía poida votar sin que se forme ningún escándalo sobre unha idea de separatismo, simplemente o poder consultar a cidadanía.
Pero si nos han pronunciado hasta ahora, ¿por qué levantar esto?
O que sí decimos é que Galicia ten unha serie de condicionantes que fan de imprescindible pois ter máis capacidade de autogoverno. Por exemplo, estamos vendo que o Partido Popular na última legislatura levou adiante todo un proceso de recentralización do Estado que lle eliminou moitas competencias ás autonomías, que lle está eliminando capacidade de decisión e de autogoverno aos diferentes povos, e iso implica que Galicia, con súa realidade socioeconómica diferenciada, estea perdendo capacidade de ter políticas propias, que existe unha realidade plurinacional. Tamén queren aparecer as diferentes nacións, ¿no?, representadas dentro da Cámara. Se queira ou non se queira ver, es decir.
Respecto ya a lo que va a pasar esta tarde, habéis dicho firmemente que no al apoyo de esa investidura de Pedro Sánchez, pero nunca se puede decir de este agua no voy a beber. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Podemos o Marea cambie de opinión de aquí a la tarde?
De aquí a tarde sería un milagro, no sé qué sería magia. Para dar de calquer tipo de apoio a Pedro Sánchez tería que sentarse na mesa a falar, deixar atrás ese programa con Ciudadanos, que é un programa regresivo, e sentarse a falar nun programa de cambio.
O sea, podía ser un pacto PSOE-Podemos, pero PSOE-Ciudadanos-Podemos no.
Dende logo, con ese programa que plantea con Ciudadanos, no.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa esta tarde, aunque ya está casi decidido o casi evidente. Siempre puede haber sorpresas, así que estaremos pendientes. Alessandra Fernández es la diputada de Marea en el Congreso. Muchísimas gracias por atendernos en un día que sabemos que es complicado en vuestra agenda.
Gracias a vos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
She'll be the death for me, the least will bother none. And she's always scared of best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, this I know.
Si te pregunto, ¿de dónde es esta cantante? ¿Qué me responde, Silvia?
Pues pensaríamos que norteamericana, quizás.
Pues ahí, a la vuelta de la esquina, Pontevedra. Carlota, 19 añitos, algo que no se corresponde con tu voz. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo supiste que lo tuyo era la música?
Bueno, desde muy pequeñita, pues mi educación se basó en torno a la música y todo ese mundillo cultural. Y bueno, siempre me ha gustado cantar, desde que tengo uso de razón creo que canto, y siempre me ha gustado pues tocar el piano y siempre fui pues desde pequeñita me apunté a clases de piano y hasta hoy pues tengo esa pasión.
Este es tu primer disco, un disco de versiones. ¿En qué cantantes te has inspirado para cantar o qué tipo de música es la que más te gusta?
Bueno, no tengo un cantante como referencia ni un estilo definido todavía, pero sí que es verdad que me puedo aproximar más al estilo de Amy Winehouse. El soul me gusta muchísimo, Adele también me encanta, y después el estilo de Ed Sheeran, por ejemplo, también me gusta muchísimo. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco en lo que me inspiré. Y bueno, después en castellano, aunque no cante demasiado, porque tampoco me baso en un cantante en concreto, no suelo escuchar música española a menudo, pero bueno, puedo decir que me gusta mucho Manuel Carrasco y ese estilo.
Uh-huh. ¿Te gusta cantar en solitario o te adaptarías a cantar en un grupo, por ejemplo?
Me adaptaría a cantar en un grupo. De hecho, tengo un grupo aparte.
Ah.
Otherwise se llama, con un compañero, David Silgueira, que también pues es un muy buen guitarrista y canta muy bien también. Pero ahora mismo pues estoy yo haciendo planes en solitario.
¿Y por dónde van esos planes? También, como el título de ese grupo Otherwise, también enfocado a la música en inglés desde Pontevedra.
Sí, así es. Nos gusta muchísimo la música inglesa, pero bueno, hacemos muchísimas versiones también en castellano. Nos basamos un poco en India Martínez, en Rosana, en Manuel Carrasco. Hacemos un popurrí de versiones de diferentes estilos un poco para allegarnos a todo el público.
¿Esto de la música te lo tomas como un pasatiempo o te lo quieres tomar como una carrera profesional?
En serio, totalmente en serio, como una carrera.
¿Cómo te has educado hasta ahora musicalmente? ¿Qué formación tienes?
Pues tengo básicamente el piano, que desde pues los 6 años aproximadamente empecé a tocar el piano, y bueno, hasta hoy sigo tocando, estoy en el conservatorio, y mi madre y mi padre siempre me han inculcado esos valores musical, tanto musicales como artísticos, en la pintura, en la lectura.
Uh-huh. Y pensando como en un deportista también, ¿cuántas horas de entrenamiento necesita para conseguir rebajar sus marcas y mejorar su rendimiento? Un músico, tú estudiando piano, ¿cuántas horas le tienes que dedicar?
Bastantes. Sobre todo, hombre, ponle, dependiendo, ahora por ejemplo como estoy estudiando, tengo que dedicarle parte a la teórica y parte a la práctica, pero la práctica por lo menos tienes que dedicarle 3 horas por lo menos. Y a la práctica y a la teórica pues unas 2 horillas o así.
Podemos, por una parte te quiero preguntar, ¿dónde podemos escucharte?
En las principales plataformas digitales como Spotify, iTunes, y a mayores pues el disco también está en Amazon. Y luego tenéis en físico, se vende en Vázquez Calle, uh-huh, en el Hotel Rías Bajas, en Daniel de la Sota, uh-huh, en el número 7. Y después en las Galerías Oliva también está a la venta, en Pablo Armada, uh-huh, y en Santiago de Compostela, en el Pazo de las Musas.
Si te quiero escuchar antes de que tu voz suene en el resto del panorama, ¿qué tengo que teclear? ¿Carlota? ¿Cray?
Sí, Cray.
Carlota Cray.
Sí.
Lo deletreamos para que la gente no se confunda. Carlota, C-R-E-Y.
Y, sí.
Uh-huh. Bueno, pues
la unión de mis dos apellidos, de Cabo y Rey.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poco a Carlota. Carlota, estás disponible por si te están escuchando cualquier productora, cualquier discográfica.
Sí.
Pues le dejamos tu talento y gracias por compartirlo con nosotros antes que con nadie.
A vosotras.
Porque vas a triunfar.
Gracias.
Tiempo ya para la información nacional y os dejamos con esta dulce voz de una pontevedresa. Hasta dentro de 5 minutos.
La 1, las 12 en Canarias.